La actualidad municipal palentina nos está ofreciendo muchas novedades en los últimos días. Tenemos que repasarlas todas ellas con el teniente alcalde de la capital, Alfonso Polanco. Buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle y de recibirle en los estudios de COPE. No sé cuánto hacía que no venía por los estudios, mucho tiempo esto, pues, de la pandemia.
Pues la verdad que con esto de la pandemia, en los estudios, con los cascos puestos, bueno, viendo al equipo técnico de COPE, pues la verdad que año y medio al menos. No recuerdo exactamente la fecha de la última entrevista aquí en esta sala de COPE, que yo creo que, bueno, pues nos tratáis muy bien, estamos muy a gusto y la verdad da gusto trabajar con vosotros, sobre todo con gente joven ya como tú, que estáis dando el relevo a los grandes profesionales de COPE de toda la vida. Y nada, pues oye, feliz de estar aquí y yo creo que eso, lanzar el mensaje de normalidad, de tranquilidad, pero vamos a estar todavía, pues eso, con las medidas de seguridad, como siempre, y a vuestra disposición.
Pero bueno, vamos viendo la luz y sobre todo esa cercanía, mucha diferencia con el teléfono móvil que al final nos ha tenido condenado durante este año y medio. Muchos asuntos, Alfonso, en la actualidad, en los últimos días, se aprobaba el pasado martes esa adhesión al fondo de estatal para, bueno, hacer frente a la sentencia de la calle Jardines. Es probablemente la pregunta que se hacen todos los palentinos. Durante 8 años con usted en la alcaldía, ¿por qué no se movió ficha y se dejaron crecer esos intereses hasta en 9 millones de euros?
Bueno, pues sí, es verdad, como tú muy bien dices, Dani, hay muchos asuntos, ¿no? Y uno de los más importantes, sobre todo por la repercusión financiera, es este de la calle Jardines. La calle Jardines, hay que recordar que es un asunto que viene coleando desde el año 2006, 2007, 2008 en el Ayuntamiento de Palencia. Uh-huh. Y en el año 2010, cuando se firmó el famoso convenio, porque había muchísima presión con la apertura de la calle Jardines, etcétera, año 2010, yo todavía no estaba, pues en el año 2010 se firmó ya un acuerdo en el que se reconocían pues 19 millones, donde ya se reconocían intereses y donde sobre todo se establecía que el pago iba a ser pago en metálico o mediante una operación, en este caso urbanística. Operación urbanística que al final no se pudo hacer. En los años en los que yo estuve de alcalde, se intentó, se contrató para el desarrollo urbanístico de esa zona, pero no se consiguió porque era una entelequia, era una salida en falso, un paso adelante que se dio. Y al final, ¿qué situación nos íbamos a encontrar? Nosotros durante los primeros años de legislatura, recuerdo unos años de legislatura donde la situación económica venía lastrada de las anteriores sentencias urbanísticas. Es decir, teníamos que pagar 20 millones de las anteriores, del campo de fútbol, de todas estas cosas, de los solares del sector 8, bueno, pues 20 millones que teníamos que pagar. Estuvimos pagando esos 20 millones, ahorrando dinero para conseguir que la situación financiera del ayuntamiento fuese mejor. ¿Y qué teníamos? Teníamos la espada de Damocles de la calle Jardines. Los servicios jurídicos municipales nos planteaban, fundamentalmente, en primer lugar, que no hiciésemos el pago porque había que agotar la vía judicial, porque nadie entendería que pagásemos por, al final, un espacio en el que el ayuntamiento decía que valía 8 y la diputación decía que valía 40... que no era normal que pagásemos 20 sin haber mirado nada, con lo cual lo que los servicios jurídicos nos decían es que recurriésemos al Consejo Consultivo, todo vía administrativa y hasta la vía judicial, y hasta que no hubiese una sentencia firme, no, porque había ciertas dudas sobre la posible nulidad. ¿Qué ha pasado? Hemos esperado todo ese tiempo, mientras el ayuntamiento se ha ido saneando, y ahora tenemos capacidad para volver a tener otra financiación, una financiación que hemos buscado sin coste de intereses, para poder afrontar ese pufo, ese acuerdo que hubo, en el que, bueno, pues en definitiva el ayuntamiento va a pagar 26 millones por la calle y por unos solares, donde además nos vamos a comprometer a hacer viviendas sociales, que yo creo que es fundamental. Es decir, hemos buscado la solución que nos aconsejaban los servicios jurídicos municipales, que tras muchos años pleiteando y discutiendo con la Diputación, pues no habíamos llegado nada más que a un acuerdo que fue incumplible, o que ha sido y se ha demostrado que era incumplible. Por lo tanto, yo creo que dentro de lo que supone para la ciudadanía palentina, hemos buscado la mejor solución posible para que al final los palentinos no se vean perjudicados de una manera muy importante, porque ya digo, el ayuntamiento estaba en el año 2011 estaba muy mal, conseguimos revertir esa situación y ahora vamos a tener que volvernos a hipotecar. ¿Qué vamos a conseguir también? Bueno, pues hemos conseguido también que la Diputación, que es la institución hermana y que somos todos palentinos, pues también se haya comprometido a que con parte de ese dinero pues a alguna solución de inversión en la ciudad.
Eso
con lo cual yo creo que en ese propio suelo que tenemos allí nos va a ayudar a sacar inversiones públicas para la ciudad, que eso genera siempre empleo, actividad económica y, por lo tanto, pues bueno, pues puede ser, yo creo que el remate a una situación tan compleja que yo creo que en estos momentos, bueno, pues al final nos tenemos que quedar con que es una solución, con que el trabajo de los 8 años, como tú muy bien has dicho, en el que yo estuve y estuvimos ahorrando, pues vamos a tener que volver a emplearlo para pagar una sentencia generada mucho antes. Pero así es la vida. Cuando uno gana las elecciones, tiene que asumir la herencia que tiene y resolverlo de la mejor manera posible. Por lo tanto, yo creo que en este sentido, bueno, pues nos damos ya por finalizadas una etapa muy compleja, un asunto complejísimo jurídicamente. Yo intenté en el último pleno darle, bueno, pues explicar cómo fue detalladamente desde el año 92 al año 2005, 2006, 2007. Pero bueno, hemos conseguido sacarlo adelante y yo creo que con eso se tienen que quedar los palentinos.
Sobre las exigencias del Partido Socialista, me comentaba, ¿lo ven con buenos ojos dedicar parte de los intereses a proyectos en la ciudad? ¿Van a ser esos 9 millones que exigía el Partido Socialista?
Yo ahí no tengo ni idea cuál será la solución que los servicios jurídicos, en este caso de Diputación, acaben dando, ¿no? Lo que sí sé es la voluntad política que tiene la Diputación Provincial de revertir parte de esos fondos. El compromiso que materializó la presidenta fue que como mínimo iban a ser los intereses, y yo creo que bueno, pues que va a ser una cuantía importante de dinero para invertir en la ciudad de Palencia. Es verdad que con la solución esta vamos a adquirir unos terrenos, vamos a tener que adquirir también en este caso o hacernos una hipoteca, pero vamos a tener también por otra parte inversiones para la propia ciudad. Por lo tanto, dentro de lo que es el pago de una sentencia, al final va a ser lo más positivo posible para todos los palentinos.
Decía Vox que la condonación de los intereses era posible. No sé qué le parece.
Bueno, yo creo que Vox está en estos momentos, bueno, pues con una campaña muy fuerte de captación de votos y tiene que decir lo que le gusta oír a los palentinos. En este caso, ¿qué más nos gustaría? Que nos lo perdonasen.
Claro.
Evidentemente. Pero una sentencia, una vez que se llega a una sentencia judicial, ya no hay posible perdón o condonación posible, porque no, los servicios jurídicos de las instituciones no lo iban a aceptar. Lo que sí se va a hacer es eso, ese plan de inversión, o ese programa de inversiones, en el que nos va a tocar a Palencia una gran parte.
Cambiamos de asunto, porque el viernes también salía a la palestra una nueva noticia importante, yo creo, para la ciudad, que es la aprobación de ese proyecto, la segunda fase de Jardinillos. Yo creo que son tres aspectos clave los que van a notar los palentinos a simple vista, que es la ampliación del parque, la reducción de la rotonda y la eliminación de los aparcamientos de Simón Nieto, pero no sé si hay algunos detalles más que nos puedas desgranar, Alfonso.
Yo la verdad que escuchándoos, que os he escuchado como lo habéis contado, lo habéis explicado fenomenal. La verdad que daba gusto ver cómo habéis trasladado esta aprobación de este proyecto. El ayuntamiento sigue trabajando, pese a todas las dificultades, en sacar proyectos adelante. Ya hablaremos, espero, de fondos europeos y de los proyectos que estamos sacando. Pero Jardinillos y Tejera son dos de los proyectos que teníamos muchas ganas, mucha ilusión de desatascar, y en este caso lo que hemos hecho es tener aprobado el proyecto, un proyecto en el que la Junta de Castilla y León ya había apostado por él y había dado una subvención de 800.000 euros, un proyecto por el que, a través de esta aprobación y de esa resolución de subvención por parte de la Junta, queremos que Europa también nos financie, y teníamos que tenerlo preparado. La solución ideal, evidentemente, pues podría ser una solución donde soterrásemos todas las vías, todo. Evidentemente es una solución que no se puede sacar adelante, y sí que es necesario prolongar un gran bulevar desde Simón Nieto, toda la bolera, en este caso, de Santa Marina, y llegar hasta la calle Mayor. Yo creo que si consiguiésemos que desde la estación de autobuses de Renfe y toda la zona de la Carcavilla se conecte a través de un gran bulevar con la calle Mayor, sería uno de los grandes objetivos, que no va a quedar perfecto, evidentemente no puede quedar perfecto, porque no queremos tocar el tráfico de la ciudad de momento. Yo creo que La evolución del tráfico en las ciudades es muy complejo. Sabemos por dónde va a ir, tenemos que tenerlo preparado, pero evidentemente no queremos entrar en ese detalle, por lo cual mantener el tráfico y ganar espacio para los peatones es fundamental. Y para ello yo creo que, bueno, pues este proyecto va a servir. La verdad que tampoco, bueno, es 1.800.000 euros lo que se va a invertir en él, pero va a haber una gran mejora de la ciudad, de accesibilidad, de mejora de, bueno, pues de permeabilidad por parte de la ciudad y fundamentalmente mejora para los peatones, que vamos a poder disfrutar de un espacio verde y de un espacio también pues bien urbanizado.
Lo que no gusta a las personas suelen ser las obras, ese periodo en el que las obras están en proceso. No sé por dónde se va a desviar el tráfico, por dónde se va a dirigir el tráfico por esa zona mientras estén realizando.
Bueno, nosotros hemos abierto un proceso de participación en el que hemos estado todo el verano trabajando y hemos estado con los vecinos y con los profesionales de la zona. Y que lo que nos han dicho es que empecemos las obras no en el periodo de ventas más importante, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que planificar muy bien cuáles son los momentos para la realización de las obras. Yo creo que se va a poder, la rotonda va a estar en funcionamiento en todo momento. Van a tener que hacer una planificación muy importante. Ahora mismo solo se ha aprobado el proyecto. La redacción del proyecto de obras pues es donde dirá en cada momento cuáles son las fases, cuáles son todas las etapas. Pero yo creo que prácticamente el tráfico se verá poco afectado y los locales intentaremos que sea cuanto menos tiempo. Siempre va a afectar porque en el momento que se lo estén haciendo, pues la fachada va a tener que estar parada, pero va a estar planificado, como vamos a intentar que afecte lo menos posible, sobre todo a los comercios, que son los que más lo van a afectar.
¿Tiene plazos concretos, Alfonso?
El plazo es de 8 meses, pero evidentemente en la redacción de esas obras podrán delimitar si coincide con etapas o proyectos. Yo creo que, bueno, es un proyecto en el que lo primero que tenemos que tener es la respuesta de Europa, que creo que lo vamos a tener en poco tiempo. Uh-huh. Europa, yo creo que a finales de este mes nos dirá si nos concede la financiación. Si nos concede la financiación Europa, licitaremos inmediatamente el proyecto de obras. Si no nos lo financia, dependerá de la aprobación de presupuestos, con lo cual es un proyecto que le tenemos ahí en cartera, pero que va a depender de dos cosas, de si Europa nos da la financiación y de si se aprueban los presupuestos.
8 meses para ejecutarlas, no para tenerlas.
8 meses para ejecutarlas y 8 meses para ejecutar una vez adjudicado la obra. Para adjudicar la obra, pues tenemos cuando menos 3 meses que tiene que estar en contratación y el mes de aceptación de la obra, por lo tanto son al menos otros 4 meses. Más, ya te digo, que tenemos que esperar a tener la financiación vía fondos europeos, vía presupuesto del ayuntamiento, por lo tanto es un proyecto que tenemos ahí en cartera, pero que no queremos decir que se vaya a ejecutar de manera inmediata.
Otro asunto, salía ya publicado en el Boletín Oficial del Estado a finales de la semana pasada ese convenio entre instituciones, entre administraciones públicas para la rehabilitación de la Tejera. Hemos perdido muchos congresos aquí en Palencia por no tener un espacio así, ¿no?
Pues sí, la verdad que hemos perdido congresos y sobre todo los vecinos de toda esa zona, que son muchos, que hay un ambiente, la verdad que estupendo en todo ese barrio que ha crecido en torno al barrio Ave María y el barrio del Cristo, en torno a ese Palacio de Congresos. Hay muchísimos vecinos que no tienen por qué ver cerrado o encajado mediante latas, enlatado como está todo ese espacio, que yo creo que lo que debemos hacer es cuanto antes abrirlo al público. Espacios de uso público, áreas infantiles, aparcamientos. Yo creo que despejar todo eso era fundamental. Más luego lo que dices tú, pues un espacio de congresos que trae riqueza a la ciudad y sean muchos o sean pocos los congresos, dotar de un espacio para la ciudad que en este momento no tenía. Yo creo que desbloquear esa inversión, que va a suponer la inversión en los 2 próximos años de más de 5 millones de euros, pues va a ser realmente relevante. Y yo creo que la firma del protocolo la hicimos, bueno, cuando estaba yo de alcalde, y ahora la consecución del convenio y la vuelta, en este caso, a todo ello, yo creo que va a suponer un revulsivo para la ciudad en cuanto a obras y, sobre todo, ya digo, que va a quedar un barrio como se merece, un barrio estupendo.
¿Futuros proyectos con los EDUSI a la vista?
Bueno, futuros, yo creo que ya el EDUSI es el presente, ¿no? Sí. Yo creo que hemos conseguido modernizar la administración mediante nuevas tecnologías, hemos llevado fibra a todas las infraestructuras municipales y los anillos municipales para tener fibra en prácticamente toda la ciudad, se ha mejorado la web, se está trabajando en una pasarela de pagos para poder sacar adelante lo que es la administración, la relación que tiene el ciudadano con la administración, que la podamos hacer todavía online. Luego, bueno, pues estamos trabajando de una manera muy importante en ese plan de movilidad urbana, con todos los condicionamientos que nos plantea Europa, con todas las leyes que nos saca España de que hay que ir a 20 o a 30 por la ciudad, claro, las zonas cero emisiones.
Es que esto, perdón, Alfonso, era uno de los puntos importantes también del proyecto de Jardinillos. Al final, acomodar toda esa zona de la ciudad para que sea cero emisiones. Lo recalcabas durante la rueda de prensa, que es esto a lo que nos vamos a tener que abocar en los últimos años, ¿no?
Claro, el gobierno ha sacado que en el año 2023... las ciudades de más de 20.000 habitantes, capital de 50.000 habitantes, capitales y capitales de provincia tienen que firmar una zona cero emisiones. Una zona cero emisiones quiere decir que es un espacio acotado al comercio, a los residentes y a, bueno, a los a acudir a los servicios y luego los vehículos cero emisiones, que cada vez se está extendiendo más. Es una forma también política de hacer que se adquieran esos vehículos, que son menos contaminantes, que es un poco lo que quiere Europa. Nosotros tenemos que tenerlo definido y para ello estamos acotando una zona desde el salón hasta los Jardinillos, teniendo en cuenta las dos barreras que tiene la ciudad, el río y el tren, y tenemos que trabajar para ir haciendo que todos esos espacios se vayan haciéndolo, intentando no quitar aparcamientos, intentando, bueno, pues que el peatón sea el protagonista, pero intentando dar servicios a todo el comercio, a todos los negocios que haya, a todos los servicios, y yo creo que, bueno, pues ese es el gran reto, y eso, por ejemplo, lo está financiando en estos momentos EDUSI, un plan de movilidad urbana que nos cuesta 100 y pico mil euros, pero que está haciendo, llamando a los vecinos barrio por barrio y preguntándoles qué quieren hacer en su calle, si tienen dónde aparcar, dónde aparcan, cuáles son sus hábitos, por dónde sale a trabajar. Toda esa documentación la tendremos prácticamente, se ha comenzado hace 3 meses. Dentro de 6 meses nos van a dar el primer resultado y tendremos que debatir para cerrar un poco cómo va a ser eso. Todo eso unido al plan ciclista, al sistema de control del tráfico, a la sustitución de luminarias. EDUSI también financia redes de calor. Estáis viendo cómo en Palencia hay varias iniciativas de llevar redes de calor para no contaminar la propia ciudad y tener en las comunidades donde todavía tenemos gasoil otras alternativas aparte del gas. Yo creo que es fundamental. Y luego, en el ámbito del medio ambiente, regeneración urbana, vías verdes, todo lo que vamos a hacer en el río, todas las riberas urbanas y circuitos biosaludables, que en los próximos años yo creo que va a ser el futuro de nuestra ciudad. Vamos a intentar golpear fuerte en la zona del río para recuperar uno de los espacios más visitados por todos los palentinos. Pero también estamos haciendo cosas por el empleo. A través del programa de lucha contra la pobreza, vamos a sacar el proyecto del Aula del Café, que es un centro de formación para jóvenes que trabajen en las dos empresas cafeteras que tenemos aquí en Palencia. Estamos trabajando también en el ámbito del turismo a través de un proyecto importante de rehabilitación del teatro principal, de los espacios libres. Vamos a incluir algunas cuestiones que tienen que ver con la luz y sonido en la Plaza Mayor, que veremos dentro de poco. Vamos a mejorar los entornos del Cristo. Y luego tenemos un proyecto muy chulo de señalización integral de toda la ciudad, donde ya no solo van a ser quitarle esos carteles viejos que no se utilizan en la ciudad, sino que vamos a poner unos carteles que se van a conectar a través de los teléfonos móviles, donde te van a indicar dónde están los comercios más próximos, qué promociones tienen los comercios, dónde tienes un restaurante, dónde está la catedral, qué visitas puedes hacer, qué horario, que yo creo que es algo importante.
La remodelación de los entornos del Cristo es un proyecto que ahora mismo, bueno, de momento seguimos esperando a que se inicien esas obras, porque del dicho al hecho hay un trecho, bueno, Alfonso. ¿Y sí, cuándo se va a iniciar? Porque es uno de los reclamos importantes que necesita la ciudad.
Yo creo que lo que en este sentido ya tenemos el plan director, que le tenemos prácticamente cerrado. Se ha presentado yo creo que ya a la sociedad palentina, y lo que nos hace falta, lo que realmente nos hace falta, es obtener financiación a través del 1,5 cultural, a través de estos presupuestos generales del Estado que están todavía en debate, para iniciar ese proceso, que sería la primera fase, la mejora de la accesibilidad al Cristo, es decir, que podamos acceder al Cristo de una manera cómoda y que además luego tengamos una plataforma donde podamos divisar todo lo que es la ciudad de Palencia. Yo creo que tenemos ya en parte algo hecho, pero si conseguimos llegar hasta los pies del Cristo y desde allí crear una plataforma con nuevas tecnologías en las que podamos disfrutar, ese es el proyecto que de momento tenemos. Luego hay un proyecto súper ambicioso que en los próximos 20 años pues se sacará adelante, pero de momento yo creo que lo que hay que trabajar es por esa búsqueda de una plataforma que nos pueda acceder, que nos lleve hasta los pies del Cristo.
Voy a meterme más un poco en lo personal, Alfonso. ¿Dónde prefiere estar? ¿En la alcaldía o un poco más en segundo plano, como está ahora mismo?
Yo creo que en esta vida, cada cada momento tiene su sitio, ¿no? Y lo que tenemos que hacer los hombres, en este caso yo que soy funcionario, que soy un servidor público, es estar donde me pongan los ciudadanos y donde decidan las instituciones y las organizaciones donde uno está.
Bueno, pero usted se puede presentar si quiere que los ciudadanos le pongan en ese sitio.
Por supuesto, pero digo que tienes que adaptarte donde te ponen. En este caso, después de una situación compleja que hemos vivido, yo estoy ahora en un segundo plano, estoy echando un cable con la gestión de los fondos europeos y con el proyecto de ciudad, un proyecto de ciudad que teníamos ya construido desde hace 8 años, en segunda fila. Yo no estoy a la cara diciendo todo lo que se va haciendo y resolviendo las cuestiones del día a día, pero sí sigo pensando en el proyecto de ciudad. Por lo tanto, ahí estoy cómodo, me ha costado, pero he conseguido buscarme mi sitio en el ayuntamiento y desarrollar mi actividad, en este caso, bueno, pues también a través de la Diputación, gestionando los servicios sociales, una cuestión que, bueno, pues que me gusta, una cuestión que conozco y una cuestión donde tengo grandes amigos. Por lo tanto, en estos momentos estoy cómodo donde estoy.
¿Y en 2 años?
Pues no tengo ni idea. La verdad es que no lo sé, no sé. Ya he dicho, mi vocación es servir al ciudadano porque, bueno, pues yo hice mi carrera, hice mis estudios, aprobé mis oposiciones y después de todo ello, pues mi inquietud por mi ciudad y por mi tierra, pues ha hecho que tome ciertas decisiones de ponerme en la primera fila. Pero evidentemente ahora mismo, de verdad, no tengo ni idea de dónde voy a estar. Estaré siempre cerca del ciudadano porque, bueno, pues si tengo que regresar a mi puesto de funcionario no tendré ningún problema. Y si alguna de las organizaciones o instituciones creen que debo estar en algún sitio, pues por supuesto, pues no voy a echarme para atrás. Por lo tanto, yo creo que voy a seguir trabajando por los ciudadanos hasta que los ciudadanos digan, oye, a este chico ya le tenemos muy visto, que se vaya a trabajar a su puesto de trabajo.
Donde no le teníamos muy visto en los últimos tiempos es por aquí. Alfonso Polanco, ha sido un placer volver a recibirle en los estudios de COPE.
Un placer, el placer ha sido mío, Dani, y la verdad que, bueno, pues que COPE siempre me ha tratado muy bien. En COPE me siento muy a gusto, os escucho mucho porque la verdad que hacéis un grandísimo trabajo y además viendo con los medios que lo hacéis, tenéis un mérito especial.
Enhorabuena. Muchas gracias, Alfonso.